estás en la sintonía del Todo por la Tarde acá en la radio Nuevo Mundo. Ya estábamos escuchando al gran Pedro Piedra con Álvaro Enríquez en esta jornada de Por las Anchas Alamedas. Conversamos sobre la participación electoral, lo que significa políticamente lo ocurrido este último día domingo en las elecciones primarias. Vamos a saludar a Víctor Parra, cientista político e investigador asociado del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales. Víctor Parra, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Richard, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás ahí?
Bien, feliz de poder conversar contigo cuando han pasado ya días de esta histórica elección que, claro, se considera histórica porque es precisamente la que ha llevado a la mayor cantidad de electores a las urnas. Aquí estoy en el sitio web del CERVEL, en donde precisamente se indica que fueron 3.139.764 los votos que finalmente se recibieron en las urnas. Una elección bastante importante que dio como ganadores, ya lo sabemos, ¿no?, por parte de Chile Vamos, a Sebastián Sichel con el 49,24% y a Gabriel Boric en Apruebo Dignidad con el 60,42%. Lo primero, ¿qué te parece esta cifra? ¿Cómo poder entenderla también, que se haya llegado a tal nivel de participación, sabiendo que además no participó en esta elección, ¿no es cierto?, Unidad Constituyente, la ex Concertación o Nueva Mayoría, que fue la que el bloque que sí participó el año 2013, cuando también se llegó a los 3 millones, ¿no?
Yo creo que lo importante de esta elección fue más allá como de la cantidad de gente, sino lo participativa y lo competitiva que fue. En el sentido de que teníamos a 4 candidatos en Chile Vamos, que si bien Lavín tenía como mayor territorio como para poder ganar en el sentido de la elección, y teníamos a 2 contrincantes que pelearon bastante mano a mano en los debates y en las campañas, y sobre todo en los spots publicitarios como Jadue y Boric. Yo creo que eso motivó también a las personas a decir, por ejemplo, el votante de Boric podría haber dicho, ¿sabéis qué? Si no nos levantamos nosotros, lo más probable es que gane el candidato Jadue, o al revés, las personas que son de Jadue, como tienen esta tendencia del Partido Comunista como a votar siempre en bloque, ya sabemos que su participación iba a ser súper importante y que no la tuvimos en elecciones pasadas. Entonces yo creo que eso explica más o menos como por qué tanta gente fue a votar, incluso sabiendo que teníamos un fin de semana largo y porque estamos en pandemia.
Así es, y además con inicio también de vacaciones de invierno, fue bien sorprendente ver cómo se iban haciendo filas, algo que no hemos visto en algunas elecciones que han llevado menor cantidad de gente, como por ejemplo las últimas elecciones que hubo también de segunda vuelta de gobernadores regionales. Y en términos de quiénes fueron electos también, ¿qué indica respecto al momento político que estamos viviendo? Que estaba recién revisando una nota bien interesante publicada en Emol, que hablaba en torno a lo que significa también el cambio generacional, tanto de los candidatos como de los electores, el recambio generacional que evidenció la primaria. Los vencedores de la elección tienen 35 y 43 años, en un país donde hace 75 años que no hay un presidente menor de 50, González Videla fue el último. Por otra parte, el CERVEL calcula que para el plebiscito del 2020 la participación de los jóvenes entre 18 y 24 años subió en más de un 20%. ¿Cuál es tu análisis también, Víctor, respecto a lo que ocurre en términos de las generaciones que hoy tanto disputan el poder como también los que deciden lo que ocurre?
Yo creo que hay dos lecturas, una para los candidatos y otra para la participación en general. Creo que, partiendo por el tema de lo último de participación, las personas, o sobre todo los jóvenes, están participando más en política porque se sienten ahora parte de ella, en el sentido de que un estallido social como el que vivimos en 2019 en octubre les permite a ellos no participar de manera convencional, sino no convencional, en el sentido de que van a las calles, que marchan, disputan esta agenda, por ejemplo, de qué poner sobre la mesa, que es más importante, y eso también los motiva a participar dentro de las elecciones. Habíamos visto periodos anteriores de elecciones que no son tan buenos en participación, donde los jóvenes no participaban, y justamente era ese el caso, de que no se sentían parte de los cambios o del proyecto político que podría venir a futuro. Creo que eso podría explicar más o menos como la participación de los jóvenes. La participación de las personas que vivieron, por ejemplo, el plebiscito del cambio hacia una democracia, permite que estas personas se mantengan votando, pero cada vez son menos las personas que votaron en esa elección. Entonces, eso también entiende a ver un, ¿cómo decirlo?, como los dos extremos de la participación, tanto joven como más adulta. Y en el tema de los candidatos, creo que Sichel sale como vencedor en el sentido de que la derecha hace más, o sea, el votante de derecha hace más un castigo a sus propios partidos, en el sentido de siempre atrincherarse en los mismos sectores, y Sichel, como llega como una nueva cara, como independiente, obtiene este como voto indeciso del votante de derecha que siempre va a votar. Entonces, por eso yo creo que no le llega a Briones o Desbordes, y Lavín se atrincheró mucho en el sector como de la derecha más dura. Y yo creo que Boric, en el sentido de contra Jadwe, yo creo que ganó porque hizo una gran campaña en el sentido de, sobre todo, los debates y los spots. Creo que hizo un tema no solo enfocado a una región, por ejemplo Magallanes en específico, cosa que hizo un poquito más Jadwe en el sentido de Recoleta, y eso le permite a Boric ampliar su gama de electorado, no solo en Magallanes o no solo en la región metropolitana, sino que en todo el país. Y eso podemos verlo gracias a mapas geopolíticos de Juan Correa y Vicente Nostroza, que ellos hacen más o menos como estos mapeos, y vemos que la participación de Boric y de Sichel también fue más o menos estándar o más o menos lineal en todo el país. No hubo comunas como que dijera, oye, Jaude ganó mucho o Lavín ganó mucho, sino que ellos ganaron en todo el territorio nacional. Creo que eso puede ser súper importante como para verlo.
Así es. Bueno, también en esta elección apareció la figura de Sichel, como decíamos, causando sorpresa dentro de un bloque en el que uno se imaginaba que, o más bien, todo el sistema del poder tenía a Joaquín Lavín como el personaje de punta. Todas las elecciones siempre lo tenían allí muy por sobre el candidato Sichel, aunque claro, uno intuía que algo podría pasar a nivel de sorpresa con el candidato que se presenta como independiente. Ahora, yo revisaba un meme en la mañana que decía, mi hijo de 3 años es más independiente que Sichel. Claro, uno se pregunta hasta dónde llega finalmente esa independencia cuando revisa quiénes lo financiaron, cuando ve reportes de prensa que indican los vínculos que hay con La Moneda, ¿no es cierto?, con Chadwick, con el piñerismo. ¿Cómo ves también lo que viene para adelante para un candidato como Sichel, que ahora también va a tener quizás un problema porque se va a parar Kast al otro lado, en el lado derecho de él? Y claro, uno perfectamente podría decir que Kast le puede comprometer a la votación al nivel de no permitirle pasar a una segunda vuelta. ¿Cuál es tu análisis de Sichel? ¿Por dónde debería caminar este candidato ahora?
Yo creo que lo de Sichel es bastante como alarmante en el sentido de cómo va a construir ahora su campaña. Ya no es un votante solamente de derecha, sino que ahora tiene que llegar a espectros políticos que no solo van dentro de su, como de su ideología, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que mencionabas tú creo que es un buen punto y uno súper importante de cómo entra por los palos Kast y le roba a estos votantes que son más de extrema derecha, en el sentido de que él va a tener su electorado duro, por decirlo de alguna forma, y Lavín, que hizo una campaña más bien como del terror, entre comillas, como hacia Jadwe, atacándolo en su spot publicitario, lo que puede generar es que él, Kast, le quite muchos votos a Sichel. Y la otra persona que sí le puede quitar muchos votos a Sebastián es Jana Proboste. Jana Proboste, al meterse como una candidata de centro y siendo autoproclamado Sichel también un candidato de centro, centro-derecha, también ese personaje como el de Jana le puede robar muchos votos. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer ahora Sichel es bastante importante en este periodo de campaña, como de aquí hasta la fecha de noviembre, en el sentido de que va a tener que empezar a buscar electorado que ya no es solamente entre Lavín, Desbordes o Briones, sino que va a tener que irse un poquito más al centro. Va a tener que ver cómo seduce de alguna u otra forma a ese votante de Jana Proboste, o entre comillas al de que podría estar un poquito más cerca de Paula Narváez, más al centro, no tanto a la izquierda evidentemente, y cómo lo puede lograr, porque Boric de alguna u otra forma también le quita ese espacio del centro, porque Boric también no es tan de extrema izquierda, sino que su proyecto también tiene cosas de centro. Entonces también le puede quitar ahí un espectro político importante a Sichel, y su campaña va a tener que ser súper, de alguna u otra forma, como al votante que no está tan ideologizado o tan polarizado de alguna forma.
Así es, parece, según lo que nos cuentas, Víctor, que a fin de cuentas el votante, no de los extremos, sino que el votante más moderado, algunos le llaman, será el que va a definir esta elección. ¿Será que no conviene entonces en esta etapa de la campaña ir a la conquista de votos del extremo? Y allí se abre todo un problema para todo el mundo, ¿no? ¿A quién le hablo en definitiva? Porque yo pienso ahora en Boric, ¿no es cierto? Uno también piensa que al no triunfar Jadwe, la izquierda también podría necesitar otro liderazgo, porque para mucha izquierda Boric no es un candidato que les represente. Se ha dicho que la Lista del Pueblo presentaría a alguien. Está incluso la figura de Eduardo Artés desde un lugar mucho más extremo, ¿no es cierto? Pero claro, aparece también este problema de Boric. ¿Le hablo a la izquierda o sigo con mi proyecto más bien socialdemócrata, moderados? Mientras aparece ya mañana Yasna Proboste, que debería venir con todo, Yasna, ya que tanto se ha hecho esperar, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que esperar el anuncio de Yasna el día de mañana, que es verdad lo que decís, que se ha hecho esperar bastante. Pero yo creo que todos los candidatos, independiente del que estemos hablando, tienen que ver de forma más moderada la elección de primera vuelta. ¿Y en qué sentido? Si nosotros nos vamos a los extremos en una elección de primera vuelta presidencial, lo que generamos es que nuestros polos estén muy marcados y no logramos seducir a este votante que está indeciso, y es la mayoría del electorado. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos que lograr la capacidad de poder llegar a una segunda vuelta. Más allá de nosotros poder competir con todos y poder distanciarnos y tener un gran programa político, en primera vuelta lo que tenemos que hacer es asegurar la segunda vuelta. Ese es un tema estratégico ya como electoral y de campañas. Entonces, desde ese punto de vista, Boric, si llega a tener un programa o un spot publicitario mucho más a la izquierda, lo que va a generar es que se aleje del centro y ese votante indeciso lo ganen otros candidatos, como puede ser Sichel, Yasna o Paula, o el mismo Carlos Maldonado si llega a haber una primaria entre el PR, el PS y la DC. Entonces, ese centro es súper importante en primera vuelta. Ya en segunda vuelta la cosa cambia, ya no es tanto el centro, sino que tus polos son los que definen la elección. El votante ya no es netamente el del medio, sino que el del medio se va sí o sí a uno u otro color. Entonces, la elección de primera vuelta tiene un sentido más de asegurar mi permanencia en la segunda vuelta.
Ahora, la irrupción de Yasna, tan esperada, la presidenta del Senado, también abre muchas dudas al respecto. Hay quienes creen que Yasna Proboste puede quitarle votos a Boric, que gente de izquierda puede votar por Yasna. Recordemos que más allá de que ella sea DC, es parte más bien de la izquierda de la DC, tiene un perfil además que es muy, muy popular, una mujer indígena de región. Tiene una historia de vida también interesante en la línea de poder conectarse más con una verdadera clase media. Sin embargo, claro, igual es de la DC, ¿no? Por ejemplo, ahora yo estoy mirando aquí el tuit de Ignacio Walker, un hombre, ¿no es cierto?, del lado más de derecha de la DC, dice: un discurso político duro y esperanzador. La presidenta del Senado, a propósito de la cuenta pública de hoy, Yasna Proboste habló fuerte y claro, es lo que corresponde a una mujer diaguita que reúne la doble cualidad de presidenta del Senado y líder de la oposición. Entonces, está claro aquí que es una mujer de la democracia cristiana, pero también es atípica dentro de lo que ha sido los líderes de la DC del último tiempo. ¿Cómo observas también la irrupción de Yasna Proboste? Y según tú, ¿qué caminos debería tomar? Leía La Tercera que prepara una irrupción desmarcándose de la DC, tratando de establecer un rollo más ciudadano. ¿Cómo lo ves, Víctor?
Yo creo que lo que pasa con Yasna Proboste es algo complicado como de poder explicarlo como de forma bien sencilla, pero yo creo que lo que pasa es como estos candidatos fugaces, en el sentido de que hacen bien su labor en el legislativo y tienen una popularidad que les puede decir: oye, sabes que igual podemos tirarnos como candidato presidencial, pero de ahí a seducir a todo el votante, por ejemplo, a robarle votos a Sichel, a Boric, a Paula Narváez o Carlos Maldonado, es otra cosa. Las encuestas te pueden marcar un sentido de decir, oye, sabéis que vamos bien, pero lo que pasa en la realidad es otra cosa. La gente no está tan metida en el poder legislativo como para decir, sabéis que lo estamos haciendo bien. Ahora, Yasna Proboste también tiene un pasado político en donde fue acusada constitucionalmente y también fue aprobada esa acusación donde no la permitió estar en cargos públicos. Entonces también es una figura que puede tener sus pros y sus contras. Yo creo que su espacio político es el centro y bien marcado en el tema de la DC, y lo que puede hacer bien Yasna es moverse tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces eso le permite como tener un espectro de dónde ganar votantes muy elevado. Pero si vemos también lo que pasó con candidatos presidenciales pasados de la DC, tampoco es que le haya ido tan bien. Entonces eso también nos genera como un poco de ruido a cuánta popularidad o cuántos votos puede ganar Yasna Proboste en la elección de noviembre. Entonces es bastante difícil. Yo creo que el liderazgo de la DC, en ese sentido, creo que deberían repensarlo, porque Yasna Proboste tiene un gran cargo en el Senado. Y la DC tiene y necesita esos liderazgos como para poder mantener su electorado y seguir ganando puestos. Si Yasna Proboste se presenta una candidatura presidencial y no llega a pasar a segunda vuelta, sería una gran derrota para la DC, y no sé si estamos en tiempos para que la DC siga sumando derrotas en ese sentido. Ya lo vemos con Fuad, que fue el único constituyente elegido por ese partido. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y esperar nomás el anuncio que vayan a hacer mañana.
Y ahora, Víctor, ¿cómo se resuelve el gigantesco atado que tiene Unidad Constituyente? Ahora los partidos se están peleando entre todos, el PPD, ¿no es cierto?, con parlamentarios que se juntan con Yasna, una diputada PPD ya anuncia su voto por Yasna Proboste, se ha acusado de desleal al PPD, siendo que el PS recibió un portazo de Apruebo Dignidad por llevar al PPD al pacto sin que el PPD hubiese sido invitado, y todo esto a muy poco de que se tenga que inscribir las candidaturas de primera vuelta en un mes más. Hay un mes quizás para organizar una consulta ciudadana, primaria convencional. Se habla de votación electrónica, incluso, qué tan confiable puede ser aquello. Es un cacho tremendo el que tiene Unidad Constituyente. Las candidaturas de Maldonado y Narváez dicen que no se bajan. ¿Qué crees tú que podría pasar finalmente, Víctor?
Yo creo que el tiempo le dio la razón al final a Carlos Maldonado. Lo podemos ver como chiste, como meme, como este sentido de que lo dejaron esperando en el Cervel. Pero de una u otra forma, el tener primarias te da también un tiempo previo de campaña, que es súper importante, donde Boric, Sichel ya hicieron una campaña y la gente los reconoce como candidatos presidenciales porque lo son en la papeleta de noviembre. Entonces, dentro de ese sentido, tanto Yasna, Paula o Carlos Maldonado ya perdieron esta opción de poder como llegar a todo el país y a todos los votantes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ayer, me parece, o antes de ayer, el PPD como partido sacó un comunicado apoyando la candidatura de Paula Narváez, y ahora hay que ver cómo van a negociar estos cupos, en el qué sentido de que Carlos Maldonado, si se presenta solo, Paula Narváez se presenta sola y Yasna Proboste también, el espectro y a qué electorado van a ir es más o menos similar. Boris Sichel tienen sus votos como, entre comillas, duros, bien ganados, pero ellos tres se van a tener que pelear un electorado más de centro. Entonces va a ser complicado, tienen que conversarlo entre los tres partidos y ver qué hacen, pero también vemos un poco de indisciplina también partidaria, en el sentido de que si el partido dice, oye, vamos a apoyar a Paula Narváez, y unos diputados o legisladores en general dicen, no, si nosotros vamos a apoyar a Paula, y otros dicen a Yasna, hay un poquito de indisciplina. Y eso pasa, sucede en los partidos y en los legisladores que ya están dentro de los cargos. Solo les falta conversar en la interna o en las cúpulas de alguna forma de quién puede ser. Y eso, en ese sentido, Paula el otro día en su anuncio, que fue como un punto de prensa, y Carlos Maldonado también lo ha hecho, Yasna no lo ha escuchado haciendo eso, es que los dos llaman a unas primarias dentro de la centroizquierda o de esta unidad constituyente. Así que esa primaria, ya sea porque no va a ser tan popular de alguna forma, no va a tener este revuelo mediático, puede ser importante para que unan fuerzas. Así que eso podría ser una buena forma de poder solucionar estos problemas que están teniendo, que me parecen súper graves a puertas de elegir sus candidatos o de inscribirlos.
Así es, a esperar entonces, los tiempos se acortan, así es que vamos a ver anuncios de seguro, vamos a ver más peleas, más disputas. Muchísimas gracias por la conversación a Víctor Parra, cientista político e investigador asociado al Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales. Me imagino, Víctor, como último comentario, que debiésemos tener una primera vuelta con una participación relevante, ¿no?
Sí, yo creo que sí, en realidad. Yo me parece que puede ser esta primaria un buen approach como para lo que se viene. Y si tenemos candidatos seductores, no sé, como una primaria ganada por uno de los tres candidatos, ya sea Yasna, Paula o Carlos Maldonado, puedes sentir también esta participación del votante, por ejemplo, que no quiere votar por Boric y sí quiere un camino más de centro-izquierda, tiene su opción. La opción, por ejemplo, de que la derecha o de esta extrema derecha no siempre vote por Sichel y tenga a Kast también, le puede generar también la motivación de poder ir a participar. Personajes como Artés, por ejemplo, un candidato de la lista del pueblo, donde los independientes, entre comillas, pueden tener como un representante, y otras candidaturas como Dr. Files o candidaturas que pueden salir entre medio, como si reúnen las firmas, puede generar un ambiente como de participación bastante alta para primera vuelta. Yo creo que sí.
Conté como 7 u 8 candidatos ya, así es que parece que sí. Vamos a tener paneles de debate interminables como hace algún tiempo. Así es que, Víctor, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Richard, gracias, que estén muy bien.
Vale, chau.
Arrancaron de tu árbol, allá en tu tierra natal. De mano en mano pasaste para las mías llegar. Y aquí los valles floridos, dedales de oro violetas, junto con la cordillera te quisieron saludar. Pelea cuando te quise afinar, pactamos tregua viajera y no más complicación. Yo me inventaba la forma de tocarte como fuera y tú resonabas contenta cerca de mi corazón. Cuerda de todas las tierras.
Pasar y rájame y saca mi pelo.
cantando hemos visto pasar.